Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí arranca Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada en que caminamos por el 19 de julio con 25 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos. Sí, es cierto que hay un poquito más de viento, pero al sol tenemos esos 25 grados. Están los cielos bastante despejados y el viento es moderado del suroeste. En un ratito vemos cómo se plantea el día. Por ahora más o menos bien, pero a partir de mañana sí que nos hablan de bastante nubosidad. Enseguida te lo contamos, como siempre, con detalle. Te contaremos también cómo se circula por las carreteras y te hablaremos de esas noticias más destacadas que nos tocan un poquito más cerca, como hacemos cada día, o al menos intentamos. Así que te invitamos a que te quedes desde ahora hasta las 2 de la tarde. Haremos un alto a la 1 para el boletín de noticias, pero inmediatamente después retomamos. Te habla Juana Carrera. Lo primero, los titulares de la mano de Establecimiento Rey. Vamos allá. Por una parte, en materia de sucesos, destacar que ya han pasado a disposición judicial los 4 detenidos tras la reyerta de la motosierra en Viveiro. Eran 4 las personas que finalmente se detenían después de aquella que se montó con el tema de la motosierra. El juzgado número 1 de Viveiro decretó la puesta en libertad con cargos tras recoger las declaraciones pertinentes a lo largo del día de ayer. Están investigados por delito de lesiones y de amenazas. Y también, en materia de sucesos, en el día de ayer ardía un coche en Castropol sin ocasión daños personales, pero sí que se quedaba prácticamente calcinado. El incendio se declaraba detrás de la gasolinera de Barres, en el concejo de Castropol. Tuvo que intervenir el servicio de emergencias del Parque de Valdés, el servicio de bomberos, que sobre las 3:30 de la tarde que confirmaban que había quedado el vehículo completamente calcinado y también había provocado un pequeño incendio forestal. Ese incendio forestal quemó 1000 metros cuadrados de un pinar y un eucaliptal con mucho matorral, y esto complicó bastante la extinción. Pero ya las labores se dieron por finalizadas absolutamente cuando regresaron a la base sobre las 6 de la tarde. Además de apagar el incendio del coche, el entorno de la gasolinera y ese lugar, ese pequeño incendio forestal, como decimos, unos 1000 metros aproximadamente de matorral. En las últimas horas en Ribadeo también un herido al caerse de una motocicleta. En el término municipal de Ribadeo, pero iba circulando por la Nacional 642, parece que resbaló con una mancha de aceite que había en el firme y fue llevado hasta el Hospital de Mariña para recibir asistencia sanitaria. Hablaremos en esta jornada de hoy de mejoras en la línea FEBE, de mejoras que queremos, deseamos y que sugerimos, no que se hayan consolidado por ahora. En las últimas horas, desde Comisiones Obreras, mantenían una reunión con los alcaldes y alcaldesas de la Mariña. Señalan la buena acogida por parte de todos ellos, todos tienen buenas intenciones, es algo más o menos que pues todos entendemos también, y los ciudadanos de a pie lo vemos, la intención está ahí. Lo que pasa es que luego las complicaciones vienen cuando se pasa a las administraciones que están por encima y demás. Pero se pusieron muchas ideas encima de la mesa en esa reunión. Entre las ideas, por ejemplo, que ponían desde Comisiones para mejorar ese servicio de FEBE y que de verdad sea de utilidad para todos los vecinos de nuestra comarca, pues para empezar, y así de entrada, que se pongan más servicios de tren. Ahora mismo hay 4 en sentido Ferrol y 4 en sentido Oviedo. Ellos reclaman al menos un par de ellos más por sentido, sobre todo en verano, para ir a las fiestas, por ejemplo, como se hacía antaño. María José Novoa dice que a la gente que quiere ir a la fiesta en tren, pues se tiene que quedar en la estación. Ella es la responsable comarcal de Comisiones.
Aquí en la Mariña siempre fue muy dado a que las fiestas que se celebran, pues eso, en Ribadeo, en Foz, en Viveiro, que a xente nova que colleran o tren. Eu falo che xa hasta da miña mocedade. Entón, collíamos o tren e agora vemos que cando hai festas hai moita mocedade que queda na estación porque o que mandan é un tren pequeno.
Ahí se quedan, por lo tanto, en la estación, pero además piden otro tipo de ideas o, por ejemplo, mejoras. Ellos reivindican un servicio combinado con autobús hasta y desde el Hospital La Mariña, mejoras en las estaciones, infraestructuras y más personal. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que en los trenes, como no hay revisor, la gente no paga. Pero si no pagan, parece que no hay viajeros y eso es una pescadilla que se muerde la cola y siempre es un argumento para que desde la administración digan total para que si no hay viajeros. En fin, son algunos de los asuntos que trataron. De todos modos, como ellos dicen, los alcaldes se mostraron buenas intenciones y esperan que de verdad se pueda avanzar al menos para mejorar el servicio en nuestra comarca. Además, en esta jornada de hoy hablaremos del servicio de socorrismo. Ya sabes que desde el Partido Popular de Barreiros han lanzado la mano, han tendido la mano al equipo de gobierno para ayudar en la medida de lo que sea posible para la contratación de vigilantes con la experiencia que ellos afirman que tienen cuando estaban en el gobierno. Indica, por ejemplo, José Manuel Gómez Puente, portavoz del PP en Barreiros, que hay que cuidar muy bien, digamos, mimar a los socorristas que se acerquen a echar el currículum. Si están titulados, ofrecerles posibilidades como que se queden en alguna de las viviendas que sean propiedad del ayuntamiento para que no tengan además que pagarse un alquiler, porque si no el sueldo ya no les daría para todo.
Que ganen 6 socorristas o 8 socorristas a presentar o seu currículum, pois o normal en ese momento é pois ter un trato especial para conseguir que se queden en Barreiros, non? E se teñen unha titulación, pois hai que facilitarles igual un lugar onde vivir durante eses 2 meses, que igual tenen atractivo, para xente que vende fora, que para un alquiler.
Más temas. En este día de hoy hablamos de arreglos de una vía de comunicación importante en la parroquia de Arante, esto en Ribadeo, en concreto en el núcleo de Remourey. Es un camino municipal que combina con otro, que comunica con otro vecino, con el Ayuntamiento de Barreiros, precisamente. Marcos Villamil es el concejal de Medio Rural.
Estamos sacando a licitación pública o arranxo dunha vía de comunicación moi importante na parroquia de Arante, concretamente no núcleo de Remourey. Quixemos coordinar unha actuación moi demandada dende hai anos, que era unha saída dun camiño municipal de Ribadeo a outro do veciño concello de Barreiros. Coordinamos os dous concellos para facer cada en súa parte neste ano 2022. O proxecto de ensanche e reforzo deste camiño de Remourelle ao límite do concello de Barreiros ten unha longitude total de 1.760 metros.
As empresas interesadas tienen que presentar sus ofertas antes de el 8 de agosto. Más de Ribadeo se ha presentado ya lo que es la próxima fiesta del Percebe de Rinlo. Se celebra el fin de semana del 30 en esa localidad. Es la 17ª edición ya y el alcalde Fernando Suárez afirmaba que estaba encantado nuevamente con la organización de esta fiesta. Esperan vender entre 700 y 800 kilos de Percebe.
Pois enchenos de orgullo poder volver presentar esta festa, esta 17ª festa do Percebe, dunha parroquia que quer poñer en valor un dos máis prezados produtos que nos dá o mar, así como o duro traballo que fai este colectivo de percebeiras e de percebeiros de Rinlo e máis de Ribadeo. Desde o concello que organizamos, como a todos os anos, esta festa, xunto ca confraría de pescadores de Ribadeo, e para iso pretendemos ofrecer o mellor das nosas capacidades para que esta festa volva a ser un foco de atracción de xentes de aquí e de acolá.
El precio de la ración será de 15 euros, seguro que estará delicioso y además habrá un poquito de ambientación musical que siempre gusta. En el municipio de Foz ya se han iniciado las obras en los aparcamientos de Nois y Pico do Castro, financiadas por Medio Rural de la Diputación de Lugo. Las actuaciones ya comenzaron el pasado jueves con unos trabajos de limpieza, de nivelado de la parcela que está situada en Nois, al lado del cole del Fondo Nois, donde allí quieren crear una zona de aparcamiento. Justo se pueden crear unas 40 plazas aproximadamente y es un servicio muy demandado por las familias, con los niños, sobre todo a la hora de las entradas y salidas del cole, que siempre y hay bastante lío. Además, el proyecto que está ejecutando Traxa contempla también otro aparcamiento en Pico do Castro, frente al cementerio parroquial, con aglomerado. Y este supondrá una inversión de 37.000 euros. En Viveiro, el Partido Popular insta a la alcaldesa María Loureiro a adoptar las medidas que sean necesarias para intentar arreglar las carreteras municipales y lograr también que la Diputación haga lo propio, es decir, que mejore las que son de su competencia. Destacan que se están recibiendo muchas quejas de vecinos prácticamente de todas las parroquias, porque tanto las vías municipales como las provinciales están sin desbrozar y tienen todos los pavimentos deshechos. También hablaremos dentro de un ratito de otros asuntos de Viveiro con el portavoz del Partido Popular, Óscar Rodríguez, como por ejemplo de la deuda del ayuntamiento o de esa promoción turística justo en pleno mes de julio. Estamos en temporada alta. En materia sanitaria, Galicia le exige al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes para resolver el desabastecimiento de especialistas de medicina de familia. El consejero de Sanidad ha lanzado nuevamente un mensaje de emergencia al Ministerio de Sanidad, remarcando que faltan médicos y que ese es el problema más urgente que tiene en estos momentos la sanidad española. No quieren, dice, escaparse de las competencias propias de la comunidad, pero reclaman medidas para poder ejercerlas, porque si no tampoco pueden cubrir esas plazas de las que tanto oímos hablar, que no se traen profesionales o que no se cobren. Señalan que aquí es necesario que también se haga algo desde el gobierno. Y también tendremos un ojo para hablar de otras noticias en materia cultural. Por ejemplo, del Festival Baligai, que se ha consolidado como un referente cultural y turístico en la provincia. Se presentaba recientemente y cuenta con el apoyo tanto de la Diputación de Lugo como de la Xunta de Galicia y está impulsado por la Fundación Baligai. Escuchamos a la diputada de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto.
A piques de cumplir esta primeira década, este festival xa é un referente nacional e tamén internacional da música e da cultura, e que ademais o máis importante que está situando unha parte do noso territorio, a Mariña neste caso, polo tanto a provincia de Lugo, nun lugar destacado do panorama cultural, algo que non podemos deixar de repetir e de agradecer, porque se este festival non tivera nacido fai casi unha década, pois non nos atoparíamos hoxe nunha posición tan beneficiosa para o conxunto da Mariña.
Recuerda que este festival se celebra en agosto, entre el 12 y el 24, y pasa por varios ayuntamientos y además por unos lugares emblemáticos. Pasa por Viveiro, Foz, Lourenzá, Cervo, Mondoñedo, Ribadeo, Barreiros y a Pontenova. Y habrá conciertos de música clásica, por ejemplo, en la Basílica de San Martiño en Foz o la Catedral de Mondoñedo, entornos todos ellos incomparables. De esto y demás hablaremos de Tradigalu, que es un programa de promoción y difusión de la música tradicional y popular de la Diputación de Lugo, que va a llevar a más de 150 grupos tradicionales, bandas corales, por distintas comarcas hasta final de año. Quieren llegar a todos los lugares de la provincia para que nadie se quede sin un poquito también de diversión y de la Feria del Bonito, porque este viernes, día 22 de julio, a la 1:30 en el Ayuntamiento, se va a presentar la 36ª edición, ahí es nada, de la Feira do Bonito de Burela, seguida de una sesión de show cooking que está promovida también por la Diputación de Lugo con la posterior degustación del bonito. Maravilloso todo ello. De esto y demás te vamos a hablar. Quédate con nosotros, quédate hasta las 2 de la tarde. Poquito a poquito vamos desgranando toda esa actualidad que te hemos presentado un poquito ahí a pinceladas en titulares con Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a echar una ojeadita al pronóstico meteorológico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a tener una tarde más o menos agradable, aunque el viento va a soplar moderado del suroeste, al igual que está soplando ya ahora por la mañana. En la zona de Ribadeo tenemos 25 grados de temperatura, superando la máxima prevista para hoy. El cielo está despejado, algunas nubes pintadas, pero en fin, un día bonito y de verano, agradable y bonito. Mañana ya se nubla, ¿eh? Mañana miércoles, jueves, viernes ya nos dan cielos cubiertos durante esos tres días con algunas precipitaciones ligeras, puntuales. Por ejemplo, para mañana miércoles puede que haya alguna fina una lluvia de cara hacia la tarde, o al menos hay más probabilidad de que caiga ahí de cara hacia la tarde. El viento irá cambiando, soplará del suroeste, del norte y del nordeste, un poquito de todo, pero soplará débil. Las temperaturas bajarán un pelín, 17 son las mínimas y 21 grados las máximas. Y de cara al jueves nos hablan ya de nordés y de cielos cubiertos otra vez. Lo iremos viendo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y en el tráfico, bien, sin problemas. En estos momentos se circula con toda normalidad por las carreteras mariñanas, incluso también por la autovía del Cantábrico y el Fiouco, porque hoy no toca niebla.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una, un alto en el camino, un consejo publicitario y tratamos asuntos también de política.
Últimas prazas no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo para o curso de construcción e reparación de embarcaciones de fibra de vidro de 6 meses de formación.
En colaboración con Astilleros Gondán para formar futuros trabajadores da empresa Astilleros de Leo, onde o alumnado do curso fará as prácticas.
As prazas son limitadas. Infórmate canto antes no Porta da Auga de Ribadeo. Teléfono 982 12 88 94.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en Viveiro, Óscar Rodríguez. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos?
Hola, hola. Muy buenas. Bien.
Falemos de algunos asuntos do seu concello, de algunos asuntos relacionados, algún deles con esta etapa en que estamos a vivir de verán, en que todas esas malas herbas están a crecer o xa creceron durante a primavera, dabondo, ¿no? Hai moitísima falta de visibilidade nas estradas, hai moitísima incomodidade, moita maleza. Vos, dende o Partido Popular, solicitáis o concello que visíe, que arranxe as propias e tamén a deputación que faga o seu, ¿no?
Evidentemente, estamos vivindo unha situación de moito abandono nas parroquias e a xente queixa, sí, claro, con razón se queixa, e vamos por aí, vamos a un lado e outro e estamos vendo as pistas e demais, que hai veces que a maleza come prácticamente un metro por cada lado da estrada. Entonces, bueno, pues eso, a xente ao final crea incomodidade, inseguridade a hora de transcurrir por elas, e así nos encontramos, e de feito hai incluso moitas que están cheas de baches. Estuvemos outro día na parroquia de San Andrés de Boimente e está perdido, pero claro, eso é extrapolable ás outras, porque despois vas a Valcarría ou mismo vas a Chavín Iden, e bueno, de feito hai incluso pistas que xa non se saben que existen, o sea que saben os lugareños, pero si tú tens que dar con elas é prácticamente imposible. E a xente, pues claro, lógicamente, pues que xa se dese abandono. E é difícil, porque o que non se pode pretender chegar a mitad de xullo e poñernos con esta limpeza, porque ao final non das feito, quedaxe todo sin facer, é imposible. Y eso fundamentalmente lo que tratamos de transmitir, de que hay que iniciar los procesos con anterioridad, con antelación suficiente, programar las acciones, programarlo bien y buscar a gente o a las empresas adecuadas para poder llevar a cabo este trabajo, porque si no, así lo único que estamos haciendo es un deterioro totalmente de rural y a xente con vivir longe xa ten bastante, e encima que disumen este malestar, evidentemente.
Como ve vostede a situación económica do Concello de Viveiro en canto a débeda que ten e o camiño que ten por diante para tentar solventarla, amortizala?
Vamos a ver, mira, a deuda a nosotros parece nos lamentable que se xamos continuamente titular nos distintos periódicos de non solamente de Galicia, sino a nivel de moitas veces estatal. Temos a deuda, pues, posiblemente unha das deudas máis importantes en relación con o número de habitantes de todo o Estado. A nivel de Galicia creo que somos a terceira deuda máis importante, despois da Coruña e Vigo, creo que Viveiro a terceira poboación con maior deuda, ¿no? E continuamente estamos saliendo en los periódicos por estos datos. Vamos a un nivel evidentemente penoso. Estamos hablando de que en 2005 teníamos una deuda prácticamente de 5 millones de euros, que además viniera una deuda que tenía como ese antecedente de ser deuda de inversión, de deuda por haber mercado una serie de bens, y resulta de que pasamos al 2012 pues prácticamente con 13 millones y pico, casi 14 millones de euros. Ahora mismo estamos en 9,5. Madre mía, que a este paso no sé cuándo vamos a acabar, y eso es penoso porque te lastra, y aparte que bueno, que se queda una sensación tremenda cada vez que ves este panorama, los titulares dos jornales, ¿no? Nosotros es lo que decimos siempre, nosotros somos mucho más de contas que de contos, y no, nosotros esta historia de desde aquí y desde allá, a nosotros eso no nos vale. Deuda a que después de 20 años gobernando no se puede votar a culpa a nadie, a culpa de quien gobierna tener esta cantidad de deuda, eso es evidente.
Unha última cousa, quizáis menor, pero bueno, é algo que en algunha ocasión ha reivindicado a alcaldesa de Viveiro, precisamente un pouco de respecto institucional do que ela fala, porque non fai moito, estivo por aquí o director xeral de maiores de atención sanitaria, penso que estivo mantendo unha xuntanza con asociacións de familiares de persoas con Alzheimer e demais. Ela lamentaba que non fora invitada a este acto por parte da Xunta de Galicia.
Pero vamos a ver, eu creo que a alcaldesa está ahora mismo vivindo un momento delicado. Posiblemente yo propiciado por los tres, non digo nada, ¿no? Pero creo que a estas alturas, si unha asociación como esta ou moitas outras que hai no pueblo ten que dar conta de a quen invita ou deixe de invitar, mal vamos. Porque eu non me imagino que o Viveiro Club de Fútbol, que usa a concesión dunhas dependencias como o campo de fútbol de Cantarana, si o Viveiro Club de Fútbol considera que ten que invitar a alguien polo motivo que crea oportuno, eu creo que ten autonomía ou debe de ter autonomía suficiente para poder facelo. Pero quien dice eso, pues dice cualquier otra, a Xunta de Cofradías, por ejemplo, que es concesionaria dos castros de San Francisco y una parte de ellos. ¿Qué pasa? Que no puede tener autonomía para invitar a quien le parece. A mí eso parece lamentable, o una de dudas, o pretende crear confusión, o si no, o que creo que posiblemente tenía un nivel de estrés grande, ¿no? Creo que nosotros fuimos invitados a un momento determinado por la Asociación de Familiares de Alzheimer, porque nos querían hacer una serie de planteamientos, y fijaron una serie de planteamientos, y ya está, punto y pelota, y ya no hay más nada. O sea que no creo que sea para tenerse mal otra cosa, que a Xunta pues propiciara un acto determinado y que no se limitara. Eso sí que podría ser, o mejor, si no se hiciera así, pues un agravio de algún tipo, ¿no? Pero tal y como se configuró esta situación, desde luego no me recibo que él va a llegar a ese extremo, ni mucho menos, vamos.
Una última cosa, un último asunto para rematar, ya que estamos en plena temporada turística. ¿Cómo ve usted la promoción turística que está a llevar adiante o Concello de Viveiro?
Pues mira, explico porque que hay cosas que estos días estamos llegando queixas en plena época estival de que no abre oficina de turismo los domingos. Si nos encha boca de falar de la gran promoción turística que estamos a hacer y no tenemos ni tan siquiera oficina de turismo abierta en esta época, en pleno domingo, mal vamos. Y una pena, porque además el personal de Dalí es un personal encantador, magnífico, un gran personal. Pero tú tienes que, como concello, tienes que prever que en esta época, cuando más promoción turística se puede hacer y no nos podemos permitir tener la oficina. A oficina pechada un domingo y toma eso, 50.000 cosas, y explicaría, porque un paseo marítimo Viveiro, creo que transcurre prácticamente 80% de las visitas que tenemos, transcurren en un momento determinado por el paseo marítimo de Viveiro. Y el paseo marítimo de Viveiro está en un estado totalmente lamentable, con las lousas moitas de las bailando. Arreglar una pérgola, quero dicir que arreglaron a preparar un poquinho e limparon unha das pérgolas do paseo marítimo, unha. A xente xa se cachondeaba e dicía, joi, pois a unha por ano, pois dentro de 5 ou 6 anos, o millor xa temos o paseo medianamente adecentado. Bueno, pois arreglaron unha pérgola e pintaron unha de todo o paseo marítimo. Todo o paseo marítimo está feito unha calamidade e sola, e onda encima para fastidiar máis, onda encima lle poñen unha caseta para os socorristas que quixera que a vida des unha caseta de obra, que as tuberías todas por fora, que vamos a ver. Sí, nosotros temos que cuidar a imaxe si que verdaderamente queremos facer unha boa promoción turística. E non se está a cuidar esa imaxe. Nosotros dicimos que sempre, por activa e por pasiva, porque nos encantaría de que se fixeran as cousas ben. Pero está... Non, eu creo que non... Ou non saben, ou non queren. Vémolo moi complicado. Moi complicado non, porque non un ano, nin dous, nin tres, porque a todo isto... Eu sempre fago fincapé no mismo tema, que levamos 5 anos con unha playa pechada. Un concello como o noso pode se permitir ter 5 anos unha playa pechada, que non sabemos nada aínda do proxecto que fixo Costas para preparar aquela playa de Sacido e poder abrirlo ao público. Que está o proxecto, está no peixón da alcaldesa e ni tan siquiera non o reenseña. 5 anos unha playa pechada, iso é promoción turística. Pois eu personalmente non o vexo así, a mí parece algo verdadeiramente penoso, non? E xa digo, e quen dice isto, pois eso está extrapolable a 50.000 cousas máis no noso concello, por eso nosotros facemos hincapé a xente de que ahora mismo creemos de que fai falta un cambio en Viveiro, a xente tense que mentalizar de que o único cambio que pode haber é un cambio de goberno polo Partido Popular, porque todo o que non sea gobernar o Partido Popular vai ser un bipartito e sabemos todos, sabemos o que dar, e sigue un bipartito, así que cada un que se atañe as súas consecuencias, pero desde logo a solución queremos que máis adecuada para Viveiro sería un cambio drástico e non calquer outro cambio lai.
Chamamos con Óscar Rodríguez, o voceiro do Partido Popular de Viveiro. Moitísimas gracias por estar con nos neste día de hoxe facendo este análise. Que pase boa tarde.
Bueno, pues moitas gracias a todos vos.
Tres minutos para la una del mediodía. En estos 3 minutos hablamos de otros temas relacionados con la cultura y también con el encuentro social. Mira, porque en Ribadeo los vecinos de los barrios de Arregueira y de San Lázaro van a recuperar un encuentro anual, el del 30 de este mes, sábado. Se trata de un encuentro que tuvo el paréntesis lógico de la pandemia. Ahora que ya parece que las cosas están un poquito más encauzadas, pues van a organizar nuevamente la reunión. El sábado, día 30 de este mes de julio, donde en el restaurante Boardos de la tarde. Así que si quieres tomar un almuerzo, que va a ser al aire libre, de todos modos, a 35 euros por comensal, puedes ponerte en contacto por teléfono o WhatsApp con Mari Carmen, con Manolo o con Paco, vecinos que todos conocéis, y se pueden ir, por lo tanto, comprando ya esos tickets para el encuentro de los vecinos de Regueira de San Lázaro en Ribadeo del 30 de este mes. Y por Ribadeo pasará, y por Ribadeo también, y por Lourenzay, por Cervo y Mondoñedo, Barreiros, Apuntenova, Foz, por Mondoñedo ya lo he dicho, ¿verdad? El Festival Baligai. El Festival Baligai se ha ido consolidando en nuestra comarca, nuestra música clásica, esos puntos emblemáticos. Se presentaba en las últimas horas, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, también de la Diputación de Lugo, y está impulsado por la Fundación Baligai. La presidenta de la Fundación está muy contenta con la acogida que ha tenido el festival a nivel social, lo bien que se ha fusionado con toda esta comarca. Ella es Alba Rodríguez.
¿Se puede decir que hemos cumplido uno de los objetivos del festival, que era que el público se sintiera parte del proyecto, crear identidad alrededor del proyecto y que sobre todo la población local en este caso perdiera los prejuicios hacia la música clásica, que es un género más que se puede disfrutar igual que otros géneros, y felices de haberlo conseguido. Y creo que ha sido posible por el esfuerzo que se ha hecho de la Fundación Jesús Baligai al intentar completar siempre las propuestas con un programa pedagógico detrás, ya sea con los colegios, a través de charlas, talleres, etcétera. Y bueno, muy, muy contentos del resultado. y con muchísimas ganas de disfrutar.
Están contentos porque de hecho ya llevan el 85% de la ocupación en todos esos conciertos, incluso los abonos, que ellos lanzaban siempre abonos para todos los conciertos, ya se han agotado, ¿eh?
Estamos muy felices de presentar el festival en La Mariña, muy contentos de la acogida del público. Estamos al 85% de ocupación a un mes del festival y la verdad es que ante el reto que suponía la vuelta a la normalidad de todas las instituciones culturales, pues solo tenemos palabras de agradecimiento al público y también a todos los patrocinadores y entidades que nos apoyan año tras año.
Del 12 al 24 de agosto, por La Mariña, lugares bonitos, emblemáticos, música clásica para evocar. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos con Costa Viva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, contando esas noticias más destacadas y más cercanas. Claro, Mariña Lucense, Occidente Asturiano, esos sitios donde estamos residiendo y también pasando algunos las vacaciones, que estamos en plena temporada. Estamos, claro, muy preocupados igualmente por cómo está ardiendo todo. Ardiendo, pues la provincia de Lugo, la zona del Folgoso de Cabo de Courel está fatal. Han tenido que desalojar a muchísimas personas. Han pasado un tiempo pues con mucha angustia y con muchísimo miedo. O sea, en Folgoso, en Brollón, está prácticamente todo ardiendo. Es muy triste, muy delicado, son muchas vidas y muchas familias y por supuesto que también estamos todos pendientes de eso y afectados. La Mariña, afortunadamente, y tocando madera, ¿verdad?, más o menos está salvando de esta ola de incendios. Sí que hay que destacar que en algunos puntos de La Mariña se han despertado con un polvillo negro. Igual lo han visto ustedes, por ejemplo, en algunas zonas de Mondoñedo nos han comentado que han visto como ceniza, el coche cubierto de ceniza en las calles, algunos lugares de la casa, los polletas de las ventanas, o que entra incluso en algunas ocasiones ese polvito de la ceniza de los incendios. Está un poquito lejos, pero quieras que no, con el viento también llegan hasta aquí esos restos de ceniza. Esperamos que les vaya muy bien a todas esas personas que están atravesando unos momentos muy, muy tristes y delicados en nuestra provincia, o también en Ourense, donde prácticamente están en llamas igualmente. En esta jornada de hoy, dejando a un lado este tema, hablaremos de lo que nos queda un poquito más cerca y de lo que nos ayuda también a comunicarnos, como son las infraestructuras. Ya sabes que tenemos una infraestructura ahí que lleva mucho tiempo, pero que lleva mucho tiempo casi como si fuera un recurso turístico más que otra cosa, y es la línea de FEBE. Y luego el tema de las carreteras no termina de avanzar y necesitaríamos, claro, que nos llegara definitivamente la autovía tan demandada y reclamada para que estuviéramos conectados con el resto del mundo, básicamente, desde La Mariña. De eso te vamos a hablar a continuación y también de otros temas, pero enseguida hablamos con la responsable de comisiones sobre esa reunión con los alcaldes y alcaldesas que tenía lugar en la tarde de ayer. Antes, unos consejos.
Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica. En Viveiro Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda de tus muebles y descanso. Muebles Sampe, mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, butacas, cheslongs, más de 50 modelos en stock, entrega inmediata. Gran surtido en colchones con descuentos y todo ello con financiación a tu medida. No solo lo escuches, ven a visitarnos y lo comprobarás. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe, tu descanso es nuestro sueño.
Tratamos un tema del que ya hemos hablado en muchas otras ocasiones y del que seguro que seguiremos hablando durante otras cuantas, y es el asunto de FEBE, porque es muy bonito darse un paseo por la línea de FEBE, ¿verdad? Todo el mundo le dice qué bonito es, pero útil, muy útil no debe de ser, al menos por el momento. Se siguen llevando a cabo reuniones para intentar sacarle utilidad, unos horarios que sean adecuados a ese servicio, que si fuera de cercanía sería fantástico para nuestra comarca. Y en la tarde de ayer tenía lugar otra más entre Comisiones Obreras y los alcaldes de nuestra zona. Tenemos con nosotros a la responsable de zona, María José Novoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, María José.
Hola, muy boas.
¿Qué deu de si esta xuntanza? ¿De qué falaste? Y supoño que esos temas de siempre que están ahí en carteira, pero contanos cómo fue el asunto.
Bueno, foi unha iniciativa de comisións, de comisións amariñas xunto co sector ferroviario de Galicia tamén, de comisións. Vemos o deterioro que está sufrindo a comarca en todos os aspectos. Bueno, é un deles importante que xa leva anos deteriorándose cada vez máis, o ferrocarril. Sobre todo desde que FEDE desapareceu e apareceu Adif e máis Renfe, non? Entón decidimos pois convocar aos alcaldes da Mariña, alcaldes e alcaldesas da Mariña, por onde pasa o da costa, vamos, que por onde pasa o ferrocarril. Bueno, eu a verdade é que estou agradecida a todos eles. Faltaron dúas persoas porque foi imposible que viñeran, pero o resto de alcaldes e alcaldesas estuveron presentes. Sí que puxemos en común, todos estamos de acordo en que necesitamos unirnos para loitar polo ferrocarril, dando ideas de como se pode fortalecer este servicio e instando a administración a que non abandone a comarca, porque, bueno, unha vez máis, seguimos abandonados, ¿no?
¿Qué tipo de ideas? Contanos.
Bueno, pois, en principio, o que propuxemos é que poñan tren, que poñan máis servicios, pero solamente que colla o que é a comarca da Mariña, o sea, que colla entre Ribadeo e Vicedo. Ahora mismo hai catro servicios que van de 4 en sentido Ferrol e 4 en sentido Oviedo, ¿no? Entón, o que pretendemos é que metan polo menos 2 servicios máis en cada sentido para completar esa, sobre todo en verán, sobre todo agora durante o grau, que hai moita xente aquí na Mariña, sempre foi moi dado a que nas festas que se celebran, pois eso, en Ribadeo, en Foz, en Viveiro, que a xente nova que colleran o tren. Eu falo xa hasta da miña mocedade, que non son daqui da comarca, sí, ¿no? Entón collíamos o tren e agora vemos que cando hai festas hai moita mocedade que queda na estación, porque o que mandan é un tren pequeno. Mandan unha unidade pequena, ¿no? Entón, pois que reforcen todo eso, e despois é primordial que metan personal, porque o que non poden facer é que os trenes que veñan sin revisor, porque veñen sin revisor, con lo cual a xente non paga.
No, claro. Ademais, hai que mercar os billetes en máquina de autovenda, ¿no? Porque non en todas, claro, as estacións hai xente.
Sí, pero que pasa? Si tú non vas ter a ninguén que che recolla o billete, non pagas. Despois, claro, din que non hai usuarios. Non hai usuarios porque non hai que nos contabilice. Entonces é un pouco o típico, non? A pescadilla que se roe a súa,
bueno,
propia cola.
O mellor é unha estrategia, que... claro, efectivamente, se
claro,
non hai usuarios.
Entón, eso, exactamente, eso é o que nós queremos denunciar públicamente, claro, evidentemente. Denunciar públicamente é o que queremos pois instar a administración, porque a fin de contas, neste caso a administración central, é a responsable do que é o ferrocarril, é que inste tanto inste tanto a Renfe como a Adif, que as melloras aquí, que as poñan encaminhadas a recuperar o que é este servicio, non? Entón, a nosa idea vai un pouco máis alá, porque nós o que pretendemos, nós desde comisións, o que pretendemos é que se faiga algo intermodal, o sea, que se una cos horarios de autobuses, que se poñan autobuses ou plataformas de autobuses que desde as propias estacións, por exemplo, aquí en Burela, que leven a xente desde a estación do tren e que a suban hasta o hospital ou hasta institutos, porque agora hai moita movilidade de estudiantes, non? durante todo o inverno. Entón, por aí é por onde van encaminhadas as nosas propostas, que foron moi ben acollidas, que todo o mundo estaba de acordo, non? Na xuntanza de onte, Bueno, quedamos en que nos seguiríamos juntando para hacer algún tipo de documento que pudiéramos remitir al Ministerio.
Claro, además, dentro de estas líneas de eficiencia energética, en las que tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Transición Energética, siempre se está a tender a reducir o consumo o a utilización dos vehículos. Pero si pudiésemos poner esto de alguna manera que fuese útil para gente, como esa intermodal de la que faláis, no todo el mundo tendría que coger o coche para ir cara al hospital da Mariña, porque podrían muchas veces ir en ese servicio, digamos, compartido, ¿no? Entre o FEBE e o autobús, esa combinación.
Claro, eso era o que lles comentábamos antes, ¿no? Que todo esto vai metido dentro do que é a Xente 2030, que todos os concellos, todos os concellos teñen, ¿no? Teñen puntos de esa Xente 2030, ¿no? Entón, si o que se pretende é deixar de emitir gases, o que se pretende é reducir a utilización dos vehículos propios, pues haberá que poñer en valor e haberá que adecentar o que son os nosos transportes públicos, que, bueno, levamos xa reclamando neles moito tempo. A verdade que moi. Comisións ten un estudio con respecto ás infraestructuras da Mariña que do ano 98. Perdón, do 96.
E xa entón funcionaban mal ou ainda eran mellorables?
Xa entón, o único que se fixou a maiores foi a A8, que non colle a Mariña, o sea, vale, colle Ribadeo, colle Barreiros, e acabouse. O resto, seguimos igual. O sea, desde Viveiro ata Ribadeo, tes unha hora de viaxe.
Temos un pedaciño de corredor, eso é novo. Eso é novo.
Xa non máis,
é verdade.
Entón, é moi triste que unha comarca que podría ser tan rica, que todo vai ser Si a comarca tira para adiante, a comarca industrializada é que teñamos eses medios de comunicación tan pobres. Tan pobres. Entón, non se entende moi ben por que estamos tan esquecidos, non? Por parte de todas as administracións, as cosas como son.
Por parte de Media Galicia. Estamos esquecidos en xeral. Quizáis as infraestructuras tamén conten, pero estamos esquecidos, como se a Mariña non existira cando ten moitísima riqueza de Producto Interior Bruto. En fin, é algo que non terminamos de comprender. Outro asunto que tamén apuntáis precisamente nese comunicado é o tema dos abonos gratuitos de cara a setembro, ¿no? Para todos eses estudantes que o goberno vende a anunciar. Claro, é fantástico, pero aquí, ¿qué estudante se vai ver beneficiado con esta medida, ¿no?
Exacto, como a sempre. O sea, como a sempre, seguimos fora de. Entón, aquí hai un bono único, pero que unha tarifa única que hai, pero o sea, non nos meten en absolutamente nada. Entón, como me decía unha compañeira, recordo un día unha compañeira que me dice: "Ai, deixo unha coche tirado e vou coller ahora un tren", e máis, e digo: "Que suerte que podes coller o tren para irte para a tua casa. Se a mí me deixa o coche tirada en Santiago, pois teria que pernoctar".
Claro.
Porque nin podo coller tren, nin podo coller autobús, nin podo coller nada, ¿no? E unha vez máis, o sea, vale, fantástico, un bono, e a nos que... Porque realmente acabas diciendo: "Bueno, a mí que me importa".
Claro, que parece que non vai con nós, efectivamente.
Sí. Exactamente, ¿no? Entón, ¿qué medidas nos estades dando a nós? Si ao final, ainda encima, a rede eléctrica, o sea, han electrificado hasta Cudillero, e de Cudillero para aquí, non hai tren eléctrico. ¿Por qué? Pues porque supongo unha inversión moi grande.
E estes olvidados, pois xa que toque no futuro, claro.
Exactamente, o sea, é que é todo, ¿no? É un sume sigue, que, non sei.
E despois de falar cos alcaldes, que ti dis que todos teñen boa disposición, que pensas que eles poden facer máis salo de petarlle nas portas os seus respectivos partidos políticos? Porque ao fin e cabo penso que os alcaldes ou alcaldesas sempre teñen boas intencións, se entenden esas necesidades porque ao fin e cabo están a sufrir tamén, pero máis salo de pedir ás administracións que teñen o poder, que pensades que les poden facer?
Bueno, este é un punto de vista un pouco particular, si queres, ¿no? Eu creo que sempre o dixen, o que teñen que mostrar é unión, sin importar os colores. E se teñen que petar os alcaldes e alcaldesas do PSOE, se teñen que petar en riba da mesa para que o goberno central se poña as pilas e nos faga caso, e os alcaldes do PP, si teñen que petar en riba da mesa diante da Xunta de Galicia, eu creo que é un momento de facelo. Porque eu creo que hai que tirar pola comarca. O que está claro é que hai que tirar pola comarca. Non podemos agachar a orella e ir cada un pola nosa vía. Hai que unirse todos, porque sí, non queda outra. Hai que unirse todos e petar todos en riba da mesa dicindo a Mariña, estamos aquí. Fixemos unha folga donde veuse que a Mariña que sí que se pode chegar a unir. Esa folga foi hai non hai un ano, pero non van quedar aí as movilizacións, é imposible que queden aí as movilizacións, porque que vemos que seguimos igual. E máis, o caramelo aquel de Altri que nos deran naquel momento largouse para outro lado, non? Entón, eu creo que sobre todo unión, bueno, e si temos que, como comentábamos antes, pois primeiro pediremoslo, por favor, pero bueno, si despois temos que ir ao Congreso a manifestarnos ali, pois igual é o momento de ir toda a Mariña xunta.
Pues tamén a movilizarse. Por lo de agora, lo que se entendan en conxunto parece unha utopía, ainda que ás veces parece que hubo algún tipo de achegamento, que foi co tema de Alcoa pouco máis. Hubo, a verdade, pero bueno.
Eu son
idealista.
Xa non é idealista, si queres. Bueno, eu creo que sí, que se pode, que si todos poñamos un pouquinho da nosa parte, eu creo que sí, que se pode chegar a por un ben común, poñerse todas a un, mira, se leu así un pareado.
Sería bonito, María José, sería bonito.
Sería muy bonito, tenemos sí, aquí sería para, muy bonito.
A ver si es verdad. Moitas gracias por poñernos o día. Bueno, pues entre tanto que sigades vos a loitar e a defender ese servicio que estaría moi ben se fose de verdade eficiente e útil. Gracias por estar con nos.
Gracias a vos. Un saludo.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar en Foz. Visítanos, te esperamos.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Estás escuchando Costa Viva en esta jornada en que ahora, mira, se nos cubre un poquito el cielo en Ribadeo. Esto va por rachas, pero la temperatura sigue siendo elevada. 25 grados marca el termómetro en estos momentos en esta localidad. Recuerda que la tarde quedaría con nubes y claros, según nos dice Meteo Galice, estas temperaturas llevaderas, pero que ya mañana sí que los cielos se van a nublar bastante y tendríamos nube todo el día. Un accidente tenía lugar esta mañana en Ribadeo sobre las 11 menos 20 aproximadamente, una colisión entre dos vehículos. Por el momento no hay constancia de que hubiera personas heridas, pero sí que se activó la alerta y se avisó a los servicios de urgencias sanitarias por si acaso. Fue un particular el que informó al 112 Galicia de una colisión entre dos vehículos en la Nacional 634, en la rotonda de entrada de Ribadeo. Un turismo y una furgoneta colisionaban, en principio estaban fuera de la calzada, y avisaba un particular de esa colisión y que podría haber alguna persona herida, pero en todo caso no había nadie atrapado y demás. Se han movilizado urgencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil. E igualmente se le pasó el aviso a los bomberos de Barreiros para que tuvieran constancia de ello por si fuera precisa su intervención. Más de Ribadeo, precisamente, te vamos a hablar de una obra en la zona de Arante para comunicar con el concello vecino de Barreiros, que se va a ejecutar próximamente y las empresas interesadas en ella pueden ir presentando ya sus ofertas, al menos hasta el 8 de agosto. Así lo explica el concejal de ese ramo de Medio Rural, que es Marcos Villamil.
Estamos sacando a licitación pública o arranxo dunha vía de comunicación moi importante na parroquia de Arante, concretamente no núcleo de Remourelle. Quixemos coordinar unha actuación moi demandada dende hai anos, que era unha saída dun camiño municipal de Ribadeo a outro do veciño concello de Barreiros. coordinamos os dous concellos para facer cada en súa parte neste ano 2022. O proxecto de ensanche e reforzo deste camiño de Remourelle ao límite do Concello de Barreiros ten unha longitude total de 1.760 metros e imos dotalo dun firme de aglomerado en quente e corredores laterais de Zahorra, así como limpeza de cunetas, novas obras de fábrica e señalización horizontal. O importante proxecto ascende a 103.000 euros, dos cales recibimos unha achega de 66.000 euros en dúas anualidades por parte da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia. O plazo de execución das obras é de un mes e todas as empresas interesadas teñen 20 días naturales para presentar as ofertas que rematarán o 8 de agosto.
Ahí tienes la información por parte de Marcos Villamil sobre esa actuación que se va a llevar a cabo en Ribadeo. Actuaciones para mejorar también el entorno rural, el medio rural. Cuenta con una inversión de 103.000 euros y 66.000 corresponden a una de las aportaciones de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. En Ribadeo también se está organizando y ya próximamente va a tener lugar un evento que gusta mucho y tanto, que es súper sabroso, y es la Festa do Percebe de Rinlo. Se ha presentado en estas últimas horas por parte de las mariscadoras de la Cofradía de Pescadores de Ribadeo y también el alcalde. Se trata de la 17ª edición de la Festa do Percebe. Vamos a escuchar a Cote Fernández de la Agrupación de Mariscadores. Escuchamos sus palabras para que nos cuente qué es lo que nos traen este año.
É o 30 de xullo, consiste, como todos os anos, na venta do Percebe, traese sempre un pouco de música, a parte das gaitas tamén se trae DJ, véndese viño. Básicamente o percebe, empanada, bolos preñados, é algo moi, como decirlo, moi festa tradicional. Contamos menos que outros anos, porque somos menos, somos 11 mariscadores, normalmente somos máis, somos 16 ou 14, bueno, este ano somos 11. Entón contamos vender un pouquinho menos, tamén se nos deixou permiso para coller menos percebe, entonces. Pero bueno, 700 kilos contamos collelos. Sobre 700, a ver se sale ben a cousa, é o que contamos. A ración vai estar en 15 euros. Foi un pouco falado entre todos, porque a todos subiu moito, sabes que as racións por aí están bastante caras. E bueno, pareceu-nos que 15 que era un precio bastante adecuado. Temos moita gana de traballar a festa, queda moito traballo, unha semana moi dura, a semana antes dese día, porque hai moito traballo, percebes, costa moito collelos, carretalos, escollelos, pero temos moita ganas de festa. Nosotros a xente, así que queremos que veña xente moi animada para este día.
Todo o mundo tiene ganas de fiesta, por supuesto, así que aí tenemos la fiesta del Percebe de Rinlo en Ribadeo, que tiene lugar el fin de semana del 30, pero ojo, porque antes vamos a tener otra fiesta del Percebe y también te vamos a hablar de ella en estos próximos días, que es la del Percebe en Xove, porque en este caso la de Xove es la novena Festa do Percebe y coincide este próximo fin de semana, así que no se solapan, vamos de Percebe este fin de semana a Xove y el siguiente fin de semana a Rinlo a Ribadeo. No hay que perdérselo, está delicioso, tenemos ese marisco maravilloso y los mariscadores y mariscadoras que, en fin, se dejan ahí la piel para conseguirlo, ¿verdad? Que siempre es un trabajo bastante complicado. 30 minutos pasan de la una del mediodía. De trabajos complicados te hablamos a continuación del tema de los socorristas, porque están, vamos, como para intentar buscarlos como una joya, porque en Galicia estamos muy escasitos de socorristas.
A Pontenova, terra de aventuras, entretenimento, emoción, mergúllate na nosa natureza. A Pontenova ten a tirolina das minas, a máis longa de toda Galicia, 330 metros de longo, 30 metros de desnivel, 50 metros de altura. Olla tirolinadasminas.com. E o sábado 23 e o domingo 24 de xullo, máis emoción, campeonato de España de carrilanas FDI en A Pontenova. Descenso de carrilanas, música, premios, ruta, marítima mágica, o mago Joel, ganador de Go Talent, Samuel Moreno e Roberto Lolo. A Pontenova, terra de aventuras, entretenimento, emoción, o 23 e o 24, tes que vivir a emoción, carrilanas e máis. A Pontenova.
Recuerda, que este viernes nos vamos a Pontenova para hacer el programa especial de Costa Viva, hablarte de Pontenova, de la Tirolina, de la mina Consuelo, de esas maravillas que tiene para el turismo y para el turismo activo, porque es todo una aventura súper destacado y atractivo. Y hablaremos con las personas que organizan cositas en Pontenova también, como por ejemplo el descenso de Carrilanas, que es el campeonato de España, o el baiseo que se celebra durante el verano también. En fin, hay mucho de lo que hablar. El viernes te lo vamos a contar todo. Tú sintoniza Cope de la Costa a la hora de siempre, que nosotros nos vamos para allá a darnos un saltito por la Tirolina. Hablemos del tema de lo de los socorristas, que es muy destacado, muy importante para todos. Ya sabes lo que ha pasado este fin de semana, lamentable, en el municipio de Barreiros. Podría haber pasado con socorristas, y efectivamente, y de hecho, a lo largo de los veranos también ocurre con y sin socorristas, pero sin socorristas parece que uno pues está más desprotegido, sobre todo cuando ocurren cosas que sí se pueden solventar, que están en la mano de una persona, que están a la vista de una persona, que ocurren cosas en la arena. Hay muchísimos asuntos en los que se necesita un socorrista, al margen de que siempre está mejor, evidentemente, una playa con socorrista. En Barreiros no tienen socorristas, el servicio se realiza con una Zodiac, no en comunicación con el 112, vamos, está claro que así no se da abasto con nada. Y este fin de semana ya sabemos que fallecía un hombre en Área Longa, era un vecino de Lugo, lamentablemente. Desde el Partido Popular lo que hacen es tender la mano. Dicen que se ofrecen a echar un cable para buscar socorristas, para buscar alguna manera de encontrarlos, porque queda mucho verano por delante. También señala que hay que cuidarlos como si de oro se tratara. Desde el Partido Popular lo señalan José Manuel Gómez Puente, que hay que darles determinados beneficios o, digamos, algún tipo de garantías de que no van a tener más gastos para que de verdad puedan quedarse, que quieran quedarse, porque en Asturias parece que no tiene el mismo problema que en Galicia. Escuchamos a José Manuel Gómez Puente.
Nosotros siempre con ánimo de aportar, pues también tenemos una actitud positiva con finalidades de intentar pues buscar o captar pues, socorristas y pues, si se puede hacer, ¿no? Hablar con socorristas. Quizás estuvieron en otras edificios, igual ahora pues podrían compatibilizar igual el trabajo que tienen ahora con horas que puedan por las tardes hacer esa sesión, es decir, un poco eso sería dentro de unas posibilidades. Entendemos que es difícil, porque ahora eso está obrado muy avanzado, aunque queda mes de agosto, que es un mes muy importante y de mucha afluencia, pero igual pues nosotros con afán de apoyar y de intentar conseguir que aunque más necesitamos, pues ponémonos a disposición de colaborar con el concello para buscar formas para captar socorristas. No va a ser fácil, esto igual había que hacerlo feito antes, ¿no? Como he dicho en otras ocasiones, igual la idea era organizar de alguna manera que si se vengan 6 socorristas o 8 socorristas a presentar o seu currículum, pues o normal en ese momento é pues ter un trato especial para conseguir que se queden en Barreiros, ¿no?
Pues en cuanto al trato especial, pues señala, por ejemplo, que si es necesario, porque no son de aquí, ofrecerles alguno de los pisos para que puedan pernoctar, para que puedan vivir aquí estos meses de verano y no tengan que pagar un alquiler, que sería también una de las ideas que ellos sugieren. Señalan que lo hacen de buena fe para tender una mano con la experiencia que ellos tienen o han tenido cuando estaban en el equipo de gobierno. Seguimos adelante, seguimos hablando de algo relacionado con el mar, ¿eh? Nos sumergimos ahora en el mundo submarino, pero para ver las maravillas que hay ahí abajo e incluso para fotografiarlas. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando del Campeonato de Asturias de Fotografía Submarina. Se va a celebrar este fin de semana en aguas de la Ría de Leo. Ya sabes que los asturianos le llaman Ría de Leo, aunque los gallegos la llamamos Ría de Ribadeo. No nos vamos a pegar, por eso que no es el tema ahora mismo. Sí. Vamos a hablar del campeonato y tenemos con nosotros a la persona que se encarga de impulsarlo y organizarlo, que es Javier Gallego. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Lleva mucho organizar esto o qué?
Hombre, lleva tiempo y dedicatoria, y dedicación, porque no es fácil. Hay que preparar muchas cosas, hay que preparar embarcaciones, hay que hacer el protocolo, invitar a la gente, o sea, lleva su tiempo. ¿Eh?
¿Cuántos buzos habéis conseguido que se apunten?
Bueno, van a participar 14 buzos, son 7 parejas, los campeonatos de Fotosub, como sabemos.
Espera, sabes tú, explícanoslo, que esto no lo sabemos los demás.
De acuerdo. Los campeonatos de Fotosub participan parejas, porque va el fotógrafo y el cofotógrafo. Hay distintas especialidades en las fotos que hay que hacer. Hay que hacer unas fotos de macro, hay que hacer una serie de fotos de ambientes, ambiente con modelo. Entonces el cofotógrafo en ocasiones participa como modelo en las fotografías. Entonces, y además la legislación nos obliga a llevar un acompañante. Realmente son 7 fotógrafos y 7 cofotógrafos.
¿Y cuál es el objetivo? Quiero decir, ¿dónde está el listón para llegar a la categoría? Porque, claro, hacer fotografía submarina requiere saber de fotografía, saber bucear al mismo tiempo, mucha especialización, saber ver lo que hay que ver y capturar, pillar cosas bonitas, ¿no?
Sí, realmente no es fácil porque cuando uno empieza buceando, luego se va aficionando. Yo, de hecho, empecé haciendo pesca submarina, me pasé a la botella. De la botella, pues bueno, le fui cogiendo afición a la fotografía. Y claro, es una cosa un poquitín cara, porque unos equipos, se puede hacer fotografía con, hoy en día hay cámaras que se pueden adquirir por poco dinero, pero en sus orígenes eran muy costosas, había muy poco material fotográfico en los años 80, 90, que fue cuando se empezaron realmente a hacer este tipo de campeonatos, y eran costosas. Una cámara te podía costar de aquella 100.000 pesetas, de las antiguas pesetas. Uh-huh. O sea,
¿Y me quieres decir que ahora se pueden conseguir por una cantidad más o menos asequible? Yo veo unos camarones que lleváis ahí importantes.
Efectivamente, para competir requiere unas cámaras ya muy sofisticadas. Pero bueno, hay categorías también dentro de la foto submarina, que son las compactas. Uh-huh. Se puede participar con compactas. Hay categoría
la normalita que se puede meter debajo del agua, que nos llevamos de vacaciones.
Efectivamente.
Vamos.
Esa. Pero se puede participar con esas, se hacen categorías. Pero bueno, uh-huh, fundamentalmente, sí, son equipos bastante costosos. Mínimo 3,000-4,000 euros, no te los quita
nadie.
No
te los quita nadie, efectivamente.
Para poder participar. Bien.
¿Cómo va el tema de las clasificaciones, premios y demás?
Bueno, pues mira, las clasificaciones, en principio el Campeonato de Asturias es muy simple, se hace solo en una jornada. Van a ser 4 pruebas en 2 zonas diferentes, que se van a ir los 2 días. El primer día se va a celebrar, se hacen las 2 en la Ensenada de Arnau, y se hace una primera prueba desde la punta de la Cruz a la punta de Llan, y otra segunda prueba que es desde la punta de Llan a la Ensenada de Arnau. Y al día siguiente se hace lo mismo, pero se invierten. Primero se hace de la punta de Llan a la Ensenada de Arnau, y luego de la segunda prueba se hace desde la punta de la Cruz a la punta de Arnau, de Llan. Entonces es un poquitín, eso consiste en 4 pruebas, que se está una hora aproximadamente debajo del agua cada prueba. Vamos al sitio de partida, y luego salimos del sitio de partida hasta la zona de donde se realiza la competición, y luego se vuelve otra vez a puerto, se cambian las botellas y volvemos. Se hace seguido, o sea, no hay una pausa. Tenemos una pausa de una hora para descansar, tomar un pequeño pisco labis, un pequeño avituallamiento, y volvemos a la segunda prueba. O sea, empieza a las 8 de la mañana y calculamos que para las 2:30 o las 3 de la tarde ya haya finalizado las 2 pruebas.
¿A qué profundidad os sumergís?
Ahí la máxima profundidad que podemos tomar son 14 metros de profundidad. O sea, es asequible a cualquier categoría dentro de lo que es el buceo deportivo, pueden ser, pero bueno.
Y ya sabéis cómo va a estar, bueno, supongo que ya sabéis cómo va a estar más o menos el mar, las circunstancias de viento y demás para ese fin de semana y la visibilidad.
Vamos, esperemos que haga buen tiempo. Dan estos días vendaval, pero bueno, parece ser que para el fin de semana las previsiones son buenas. Esperemos que tengamos un buen día. ¿Qué ocurre? Que con la mar depende un poco de las circunstancias y de lo sucia que esté, porque es una zona de mucha arena, se puede levantar arena. Pero bueno, para hacer ciertas categorías no es un impedimento. Sí, por ejemplo, para hacer los ambientes o ambientes con modelo, que ya requiere una amplitud de campo mucho más grande, y entonces, claro, necesitas una buena visibilidad para poder hacer ese tipo, esas dos especialidades. Entonces, y luego comentaros que otra de las cosas que va a llamar la atención de este campeonato es que se va a hacer realizar en los botes autóctonos de aquí de la ría. ¿Lo vamos a hacer en estos botes? ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar. Nosotros llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo, desde el Club de Vela de Castropol como desde la Asociación Cultural del Bote de Vela Latina, que se nos lo declare bien de interés cultural inmaterial. Entonces es una forma un poquitín de, al hacer este campeonato en este formato, llama un poco la atención de los medios de comunicación y es difundir que vengan los medios y difundir, pues, el tema de la vela latina.
Háblanos de esas peculiaridades de la vela latina, porque estáis realizando esos trámites, bueno, para poder conseguir que sea bien de interés cultural. ¿Por qué? Dirá la gente, bueno, ¿por qué tiene que ser bien de interés cultural? ¿Qué tipo de patrimonio estamos hablando?
Vamos a ver, la vela es una tradición de la ría de toda la vida. Es la forma en la que hemos o se ha navegado en antaño, porque como no existía otra forma de moverse a través de la ría, pues se hacían en este tipo de embarcaciones. La llamamos vela latina, realmente es vela de martillo, porque ya alguna vez me dan... Me lo han replicado, pero bueno, viene a ser la misma estructura. No quita de ser una vela tipo latina. Entonces, lo que pretendemos es que al declarárnoslo bien de interés cultural e inmaterial, esa embarcación quedaría protegida por los estamentos nacionales e internacionales, con lo cual ya optaríamos a una serie de subvenciones para poder preservar y que no desaparezca, porque realmente lo que nosotros pretendemos con esta declaración de interés cultural e inmaterial es que el bote de vela latinas siga vigente y que se siga haciendo, ¿okay? Intentar hacer una escuela taller para poder enseñar a la gente a que se sigan haciendo este tipo de botes. Pretendemos hacer también un centro de interpretación en Castropol de la vela latina. Bueno, un poquitín que, y además que es un tema que los astilleros han estado toda la vida en la ría, o sea, y que no tienen que, no pueden desaparecer.
No pueden desaparecer. Claro que no pueden desaparecer. Además, que la tradición hay que conservarla, que si no perdemos todo. De hecho, el próximo 12 de agosto tenéis una concentración de este tipo de embarcaciones.
Sí, señor. Voy a anticipar una cosa en agradecimiento a los pachos, que son, voy a decírselo aquí públicamente, se ha hablado con Martín. Entonces, la intención que tenemos es de homenajear en ese acto, vamos a intentar homenajear a sus ancestros, o sea, a sus padres y a su tío, en un acto que vamos a hacer allí en el muelle de Castro.
Pues ahí está la tradición en la zona. El 12 de agosto ahí será la concentración. Veo que, bueno, habrá una speech, atracción musical, en fin, que seguro que pasan un ratito agradable reivindicando la vela latina.
Eso es.
Se nos ha olvidado hablar de los premios del certamen de fotografía submarina. ¿Tenéis algún premio, distinción, diploma? ¿Cómo
sí,
es?
Sí, bueno, no, sé que son la clasificación. Uh-huh. Esto es puntuable para el Campeonato de España. Entonces, el ganador lo que opta es a participar en el Campeonato de España de, De vela, o sea, de, perdón, de vela, ya me...
Es como has mezclado, bueno.
De, el campeonato de España de Fotosú. ¿Eh? Entonces, el que queda campeón de Asturias tiene la... A veces se va, otras veces no se va. Todo depende de las circunstancias personales que tengan los participantes, porque muchas veces, pues... La
es cosa... que uno se tiene que ir pagando el viaje a donde haya que ir, no, más pues, todo lo
hombre,
demás.
La, ¿no? La federación colabora, De hecho, los gastos van a cargo de la federación. Pero muchas veces es que es complicado porque no es un deporte en sí de élite, es un deporte más bien que lo hacen, se hace porque te gusta, ¿eh? Porque te gusta y porque tienes afición. Ay, y ojo que en España tenemos unos fotógrafos de submarinos espectaculares, ¿eh? Sobre todo la gente canaria y catalanes. Vamos, han quedado campeones del mundo. En Galicia, incluso José Luis González, que creo que fue el primero que ganó el campeonato del mundo de Fotosú, es gallego, era gallego.
Ahí, dejando el pabellón bien alto. Los próximos días 23 y 24 de julio se celebra en Aguas de la Ría, en la ensenada de Arnau Castropol, ese campeonato de historias de fotografía submarina. Seguro que va a ser muy interesante porque además van a partir los buzos en esas embarcaciones de vela latina, porque se... Bueno, pues van en la embarcación hasta el punto de inmersión, ¿no? Dime una cosa relacionada con Castropol, no estrictamente con este campeonato, pero sí que en Castropol los que tienen un botecito de vela y demás tienen alguna que otra complicación cuando viene un poquito de viento, los amarres y demás. Lleváis tiempo reivindicando algo. Dinos qué es.
Bueno, pues llevamos reivindicando que se nos haga un puerto digno. Un puerto digno con pantalanes, tampoco es que pidamos mucho, pero vamos, estamos en una situación un poquitín precaria, ¿eh? Yo considero que estamos un poquitín olvidados, pero bueno.
Esta zona de la parte del norte de España, no sé qué le pasa, que a la Mariña también le ocurre, ¿eh? Tenemos un olvido. Que...
Sí, parece que es la Asturias exótica, ¿eh? Ya, que claro. solo parece que se conoce el hórreo en Asturias, el hórreo tal, sin embargo para nosotros el símbolo que reivindica Castropol claramente es el bote de vela latina. Entonces, claro. Oye, y el bote de vela latina es asturiano, diga lo que diga el Principado, sigue siendo asturiano, se hace en Asturias, es el único astillero que queda en todo el Cantábrico de carpintería de Ribeira. Entonces, tenían que tirar un poquitín por... Voy a hablar así ya para que se enteren los de la otra zona.
Sí, ¿no? Es que estáis en eso que se denomina las alas. Es que sí. Las alas de Asturias quedan muy lejos.
Claro. Pero lo digo, tanto el oriente como el occidente.
Claro, ¿eh? Sí, las alas. Ahí están las alas olvidadas de Asturias. Pues a ver cómo respira el Principado con eso de esos pantalanes. Bueno, ese lugar para amarrar las embarcaciones que necesitáis, que es una vieja reivindicación, que ya lo hemos comentado alguna ocasión aquí.
Sí.
A ver si esto funciona alguna vez.
A ver, hombre, en todo estamos, ¿eh? En todo estamos, porque yo tengo que darle las gracias al alcalde de Castropol, a Kiko, porque realmente se está esforzando. De hecho, él, en el plan que ha tenido, en este último plan que tienen para rehabilitar todo el tema de la senda, ha incluido unos pantalanes para que se pongan en Castropol. Pero claro, si ponemos pantalanes y no tenemos protección para esos pantalanes, es como... Vamos, estamos cojos, en una palabra.
Bueno, y eso depende del Principado ya, ¿no?
Sí, eso ya es tema de puertos.
Llamando a la puerta, entonces, del Principado.
Venga.
Hemos mezclado un poquito churras con merinas, pero aquí todo va junto. Así
eso
que
es. Ya lo
saben ustedes. Javi Gallego, gracias por estar con nosotros.
¿Eh? Nada, gracias a vosotros, y un placer.
En Ribadeo, apertura del rastrillo de Araceli. Todo lo que encontrarás en el rastrillo de Araceli son artículos a estrenar para bebé, niño o niña, señora, caballero, chica, chico. También tenemos bisutería y souvenirs para peregrinos. Nuestro horario es de lunes a sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. El rastrillo de Araceli. Estamos en Ribadeo, en la calle Diputación 41 Bajo. Visítanos, queremos que nos conozcas y queremos conocerte.
Apenas 10 minutos para las 2 del mediodía, ahora hacemos un repasito rapidito de esa información de la jornada.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Como te digo, hacemos un repaso rapidito ahora, cuando faltan 10 minutos para las 2, de esa información más destacada en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Damos también la bienvenida a oyentes que se incorporan desde las otras sintonías de COPE. En esta jornada, en este día, en que tenemos 25 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos ahora un poquito más cubiertos, pero andamos ahí con nubes y claros y un poquito de viento moderado del suroeste. Nos va a acompañar durante la tarde también, y luego por la noche será débil. Y a partir de mañana sí que Meteo Galicia nos dice que vamos a tener los cielos cubiertos y también cambiaría el viento, soplaría del norte. Mañana por la tarde, previsiblemente alguna precipitación tipo orvallo y temperaturas máximas de 21 grados según ese pronóstico. Si andas circulando por la carretera, en estos momentos se circula bien, sin problemas, incluso en el Alto do Fiouco, pero circula con precaución. Esta mañana, sobre las 10:30, 11:20 aproximadamente, ha tenido lugar un accidente en Ribadeo. Parece que ninguna persona ha resultado herida de gravedad, pero según testigos presenciales ha sido bastante, bastante importante. Se trataba de una colisión entre un vehículo, un turismo y una máquina de pintado de carreteras. Estaban unos operarios pintando la carretera en la Nacional 634 en la glorieta de entrada de Ribadeo cuando el vehículo habría impactado con esa máquina. Los operarios salieron bien, sí que fue un momento de gravedad y ocurrió, como te decimos, sobre las 11:20, más o menos, a la entrada de Ribadeo, Nacional 634, en la glorieta de entrada. Informaban desde 112 Galicia de que esto había ocurrido y también complementaba esta información un testigo presencial que había visto la situación y señalaba que podría haber sido más grave. Se avisó también a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y Urgencias Sanitarias por si fuera necesario algún tipo de atención sanitaria. En temas destacados de esta jornada, de los cuales te estamos hablando en este día de hoy, hay varios asuntos relacionados con el capítulo de sucesos. Uno de ellos, coleando ese suceso del que te hablábamos del fin de semana, del tema de la motosierra por las calles de Viveiro de madrugada. Ya han pasado a disposición judicial los 4 detenidos tras esa reyerta. El juzgado número 1 de Viveiro decretó la puesta en libertad con cargos tras recoger las declaraciones pertinentes en el día de ayer. Están investigados por delito de lesiones y amenazas. Recordamos que había 6 personas involucradas en esa pelea, 2 de ellas eran mujeres, 4 eran hombres y son los que prestaron aquella declaración también. Están en libertad pero con cargos. También destacar que ha ardido un coche en Castropol en las últimas horas, en concreto la jornada de ayer, sin ocasionar daños personales. Fueron los bomberos del Principado de Asturias con base en Valdés los que se encargaron de apagar las llamas, pero es que además esto que ocurría sobre el mediodía de ayer, ese incendio del vehículo que quedó calcinado se extendió a una zona de pino y de eucaliptal y con mucho matorral que había en el entorno. Estaba justo detrás de la gasolinera de Barres, así que se quemaron unos 1.000 metros cuadrados aproximadamente de esa zona. Se convirtió en un pequeño incendio forestal, lo que complicó la extinción. Sobre las 6 de la tarde ya se estaban dando por terminadas las tareas de los bomberos. Y entre otros temas que nos preocupan también en nuestra comarca está, por ejemplo, la situación de lo de los socorristas. Sabes que este fin de semana ocurría ese trágico suceso en una de las playas de Barreiros y que Barreiros no cuenta con socorristas a pesar de tener muchísimos kilómetros de playa. Desde el Partido Popular han tendido una mano al equipo de gobierno actual del Bloque Nacionalista Galego en colaboración con el Partido Socialista, es un bipartito, y le han tendido la mano para que pudiera tirar de ellos, de su experiencia. Ellos sugieren que más o menos cuando estuvieron gobernando pues consiguieron socorristas para las playas y siempre intentando, dicen de buena fe, poner su granito de arena porque todavía queda mucho verano. Vamos a escuchar el portavoz del Partido Popular en esa localidad, que es José Manuel Gómez Puente.
Si hay 6 socorristas o 8 socorristas a presentar o seu currículum, pues o normal en ese momento é ter un trato especial para conseguir que se queden en Barreiros, non? E se teñen unha titulación, pues hai que facilitar igual un lugar onde vivir durante esos 2 meses, que igual tenen atractivo, para que vayan de fora, que para un alquiler.
Darles algún tipo de aliciente para que decidan quedarse aquí, al margen también del salario. En nuestra comarca, otros temas que también son destacados y sí llevan siendo destacados mucho tiempo es el asunto de las infraestructuras, que carecemos de ellas desde hace mucho tiempo y carecemos de las infraestructuras que necesitamos para estar comunicados con el resto del mundo. Una que tenemos pero que no funciona bien es la de FEBE, y en las últimas horas tenía lugar una reunión entre alcaldes y alcaldesas y comisiones obreras. En esa reunión se ponían sobre la mesa muchas ideas para intentar potenciar la línea de FEBE por nuestra comarca. Entre las ideas, que hubiera más servicios de tren, más servicios, porque ahora mismo tienen 4 con destino a Ferrol y 4 con destino a Oviedo, al menos un par de servicios más por cada uno de los destinos, que se pongan vigilantes en los vagones porque la gente no paga. Y si la gente no paga, no consta que haya viajeros y, por lo tanto, parece que es un servicio que no se necesita. Y además señalan desde Comisiones Obreras que es el momento de que los alcaldes se unan. Da igual el color político del que sean. Si tienen que petar en la mesa, que peten en la mesa de la administración correspondiente. Escuchamos a María José Novoa, que es la portavoz de Comisiones aquí en nuestra comarca.
Si tienen que petar... os alcaldes e alcaldesas do PSOE, si teñen que petar en riba da mesa para que o goberno central se poña as pilas e nos faga caso, e os alcaldes do PP, si teñen que petar en riba da mesa diante da Xunta de Galicia, eu creo que é un momento de facelo. Porque eu creo que hai que tirar pola comarca. O que está claro é que hai que tirar pola comarca. Non podemos agachar a orella ir cada un pola nosa vía. Hai que unirse todos, porque si, non queda outra, hai que unirse todos e petar todos en riba da mesa dicindo a Mariña, estamos aquí.
3 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva. Echamos una ojeada también a Viveiro, porque desde el Partido Popular instan a la alcaldesa María Loureiro a adoptar las medidas que sean necesarias para arreglar las carreteras municipales y también para conseguir que la Diputación arregle las suyas. Los populares destacan que están recibiendo muchas quejas de vecinos de todas las parroquias porque todas esas vías están sin desbrozar y tienen deshechos sus respectivos pavimentos. Y también lamentan desde el Partido Popular en Viveiro que la oficina de turismo esté cerrada los domingos, cuando estamos en plena etapa vacacional. Escuchamos al portavoz popular.
Estos días estamos chegando queixas en plena época estival de que non abre a oficina de turismo os domingos. Se nos encha a boca de falar da gran promoción turística que estamos a facer e non temos ni tan siquiera a oficina de turismo aberta nesta época, en pleno domingo, mal vamos. E é unha pena, porque además o personal de Dalí é un personal encantador, magnífico, un gran personal.
O sábado 23 non podes perder a 9ª Festa do Percebe de Xove a partires das 12 na Praza do Concello. Ven comer uns percebes grandes como demo. Animación a cargo da charanga Os Charangos e unha disco móvil. Xa o sabes, este sábado 23 de xullo non te podes perder a 9ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festeixos a Medorra coa colaboración do Concello de Xove. Umbera o máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nós. E por terceiro ano, a partires deste mércores 20 de xullo, dende o mediodía e ata mediados de setembro, tócalle estar en Barreiros na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor. Pulpería Mario de Viveiro, dende este mércores 20 ata mediados de setembro, estaremos en Barreiros na Praia de Altar. Non te esquenzas, estaremos agardándote.
Seguimos en Costa Viva. Te hablamos también del Percebe porque esta misma mañana se ha presentado la próxima Festa do Percebe de Rinlo en Ribadeo, organizada por la Asociación de Mariscadores. Una de ellos es Cote Fernández.
Somos 11 mariscadores. Normalmente somos más, somos las 6 o 14. Bueno, esta no somos 11. Entonces contamos vender un poquillo menos. También se nos dejó permiso para coger menos Percebe, entonces. Pero bueno, 700 kilos contamos con hielos. Sobre 700, e pues, a ver si sale ben a cousa, é o que contamos. A ración vai estar en 15 euros. Foi un pouco falado entre todos, porque a todos subiu moito, sabes que as racións por aí están bastante caras. E bueno, pareceu-nos que 15 que era un precio bastante adecuado.
La próxima fiesta del Percebe en Rinlo, en Ribadeo, que tiene lugar el fin de semana del 30 y ya camina por la edición 17ª. Continúa informado en la sintonía de COPE. Ya sabes que a partir de las 2:20 tenemos más información local de aquí de la comarca, en Mediodía en la Costa. Y ahora te quedas con Mediodía y Pilar García Muñiz.